Está con nosotros el doctor Eduardo Cubertino, médico de reconocida trayectoria aquí en Córdoba, nacional y de manera internacional, también fundador de la asociación AMBO, una asociación que promueve y protege toda vida humana, miembro de diversas asociaciones científicas, que además es un luchador por la vida, por toda vida humana. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted?
Muy buenos días, gracias por la invitación para compartir este espacio de reflexión.
Así es, doctor. Gracias por venir, por estar, por el tiempo. Y quiero empezar con esto. El presidente electo de los argentinos, una de las cosas que dijo es que quiere y que va a hacer todo lo posible para que se legalice el aborto, para que haya más derechos y más libertades. ¿Qué reflexión le merece, doctor, esto?
Bueno, sin duda es que esta condición particular en la que nos mueve entre comillas, el primer dirigente de nuestra nación, creo que lo que está favoreciendo es justamente la ruptura de fuertes vínculos para que podamos construir una sociedad más justa y más libre, porque en realidad ya lo hemos dialogado que uno de los ejes principales de la problemática del aborto es la falta de esta mirada de persona integral, que es corporalidad, psicoafectividad, que es diálogo, y en el diálogo la construcción social que nos lleve a una sociedad más justa, y también a una mirada distinta del bien, del sentido ético, de la defensa de cada uno de nosotros, de nuestras propias vidas, que en definitiva termina afectando a la familia. En este sentido, esto es parte del contexto del debate cultural en el cual la industria del género, podríamos decirlo así, afecta tres ejes fundamentales, ¿no? La ciencia afecta a la mujer y afecta a la familia. Entonces, creo que es un camino de ruptura de vínculos muy importante y que tenemos que pensar seriamente en esto. Es decir, podemos hacer una reflexión sobre los ejes de la problemática, pero creo que también hay que hacer propuestas. Así que podemos plantear todas estas cosas.
Bien. Bueno, está abierto, doctor, el micrófono para que haga las propuestas que usted quiera. El planteo es este, ¿no? Lo que se viene en este tiempo, digamos, con esta nueva configuración del poder que va a buscar hacerse fuerte, digamos, en esta perspectiva y en esta mirada puntual de lo que es el aborto.
Sí, bueno, en este contexto nosotros debemos mirar los grandes temas de la vida, incorporemos el tema del ambiente, el tema de las adicciones, el tema de la violencia, el tema de las discapacidades. Se movilizan en este eje en el cual se pierde la perspectiva de persona y estamos frente a este debate cultural en el cual el concepto o el desafío de la ideología de género es una verdadera guerra contra la naturaleza humana, y entonces se produce una fuerte contradicción entre los aspectos que son propios de la biología y los de la ciencia. Y esto es muy importante que lo comprendamos, porque la biología nos ofrece una información que es antropológica, neurofisiológica, es psicológica, es también del sentido común y de la experiencia cotidiana, y se genera una profunda confrontación con la ciencia. Entonces aparecen estas fuertes consecuencias que son el desprecio de la mujer real y de sus valores. Paso del feminismo de equidad al feminismo de género, que es el odio al varón. Entonces, estos tres aspectos, es decir, el desprecio de la mujer y de sus valores, la demonización de la maternidad y del odio al varón, en el cual no se presenta a la mujer real, la mujer que quiere ser amada y respetada, nos lleva a esta situación de una opción vengativa y victimista de la sexualidad. Entonces, donde se culpa, por ejemplo, al varón de la maternidad. Y entonces hay impactos muy importantes en esto, que va fuertemente vinculado con este aspecto de intentar legalizar la interrupción de la vida, pero también va hacia otros aspectos que son la destrucción o la manipulación de menores, la manipulación educativa y la vulneración de derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la igualdad, el derecho a la expresión, a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de culto, el derecho a los idearios institucionales, a educar a los hijos en la dimensión que realmente pensamos que es la mejor. Se conculca a los padres esta opción. Entonces aparecen estas indefiniciones jurídicas, tonos de gris, ¿no?
Claro.
Bueno, yo creo que en este sentido el aborto en estos términos, como expresión de este fuerte contenido que intenta impregnar con educación sexual, lo que termina es generando relaciones inestables, comportamientos francamente egoístas, sexo adictivo, es decir, hijos sin sexo, sexo sin hijos, diversidad sexogenérica, consumidores de anticonceptivos. Estamos frente a una fuerte cultura antinatalista y esto no hace más que profundizar este camino donde nos lleva a un abocamiento y resentimiento y lucha de sexos en donde se subestima la condición de la naturaleza de la mujer y el varón como acontecimientos complementarios para la vida. Bueno, esto es, en realidad uno trata de hacer una síntesis, claro, de esto, pero es un camino muy complejo que va a requerir respuestas nuestras, respuestas eficaces, porque no es parte de nuestra cultura.
Y a eso iba mi próxima pregunta, doctor, porque evidentemente compartimos la mayoría de las cuestiones que planteó. Ahora, ¿qué hacer en este tiempo cuando sabemos que se va a venir, van a favorecer un nuevo debate, probablemente la presentación de un nuevo proyecto, el tratamiento? ¿Qué tenemos que hacer cada uno desde su lugar en esta época, en este tiempo? Usted como médico, nosotros como comunicadores, el papá, la mamá de familia con sus hijos, los docentes en las escuelas, ¿cómo tenemos que movilizarnos? ¿De qué manera?
Bueno, creo que hay algunos aspectos que son fundamentales, ¿no? Yo plantearía 4 objetivos que me parece que son vitales. Primero, integrar. ¿Integrar qué? Comunidades. Integrar comunidades de acción. Comunidades en dimensión apostólica y también comunidades que den respuestas reales al census social, a estos acontecimientos que van avasallando y que van impregnando lentamente nuestro espacio social. Esto es lo primero, digamos. Integrar, ¿para qué? Para recuperar el sentido de persona en esta dimensión integral que nosotros la entendemos. Segundo aspecto es el de formar. ¿Y qué formar? Las conciencias. Este, por ejemplo, es un gran objetivo que nos hemos propuesto nosotros, tanto desde nuestra asociación civil AMBO, como desde la red de profesionales por la vida y la familia, que es formar y formar las conciencias y hacer una fuerte contribución al espacio para que podamos hacer un discernimiento claro, encontrar la verdad y desde el encuentro con la verdad que cada uno pueda obrar libremente. Uh-huh. El otro aspecto que me parece que es muy importante, el que ustedes hacen, que es comunicar. Comunicar, que es informar y atraer hacia la verdad. Esto es sustancial para que nosotros podamos también hacer un camino conjunto en el cual podamos construir acciones concretas. Yo me siento permanentemente interpelado por las palabras de nuestro Papa Francisco cuando él nos habla de la sinergia colaborativa. Y cuando nosotros entendemos la dimensión de la sinergia colaborativa, hablamos del espíritu de comunión. Y cuando entendemos el espíritu de comunión, vemos en cada una de las personas riquezas, dones, bienes, que cuando los depositamos, cada uno percibe su misión desde su vocación, encuentra tareas y acciones y asume responsabilidades. Entonces pueden ser en la dimensión personal, pero también para la construcción de acciones concretas en la vida comunitaria. Entonces, integrar para trabajar en comunión, que es apoyar actividades.
Claro.
Actividades que se hacen a veces en forma aislada, es decir, a veces corremos este riesgo de la atomización de nuestras actividades. Bueno, integrarnos en redes.
Lo concreto, doctor, sumarse como voluntario, por ejemplo, a alguna de las asociaciones que trabajan, digo, me viene a la cabeza AMBO, por supuesto, Grávida, Portal de Belén, un hecho concreto, una manera de defender la vida concretamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente. Esto potencia nuestras acciones, nos permite promoverlas, sumarnos decididamente a esto. Es decir, bueno, un riesgo real de este tiempo nuestro es la indiferencia.
Claro.
Es un riesgo real, nos lo ha planteado nuestro Papa Francisco. Y nosotros no tenemos que subestimar la riqueza de la experiencia de fe y de esta conversión personal, porque tenemos muchísimo para dar. Entonces, esta posibilidad de encuentro y de comunión nos va a permitir reordenar, reprogramar, darle potencia a estos gestos transformadores de nuestra sociedad y que realmente sean vitales, ¿no?
Porque además, doctor, y discúlpeme que lo interrumpa, si no llevamos al acto esta voluntad que tenemos para entender la verdad real de las cosas y el valor verdadero de la vida, si no lo ponemos en acto, por ahí corremos el riesgo de estar defendiendo solo una idea, ¿no? Y me parece que la defensa de la vida se hace alegría cuando uno ve que puede servir a una persona concreta, a un niñito que a lo mejor no iba a nacer y que gracias al trabajo voluntario de otras personas o de una asociación, hoy vive, hoy es un hijo, es una persona concreta. Me parece que eso nos ayuda un poco también a salir de la disputa ideológica que también se da y que es un riesgo que se dé ciertamente, para efectivamente hacer lo que Dios quiere con el valor de la vida, ¿no? Vamos a sumar ahora, si les parece, porque está en comunicación ya con nosotros Rodrigo Agrelo. Rodrigo fue candidato a diputado nacional por una fuerza política, por Encuentro Vecinal Córdoba. Está con nosotros, hoy está cumpliendo año, Rodrigo, así que lo vamos a saludar.
Año, sí.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Feliz cumpleaños.
Bueno, muchas gracias.
Rodrigo, gracias por tu tiempo. Bien, aquí estamos con el doctor Cubertino. Te hemos sumado porque estamos hablando un poco de lo que viene de ahora en adelante. Conversábamos ya aquí en los micrófonos, contábamos y le contábamos a la gente que el electo presidente Alberto Fernández redobló anoche su apuesta y dijo que va a hacer todo lo que esté a su alcance para legalizar el aborto. Y más allá de las consideraciones políticas que uno pueda hacer a favor o en contra de lo que ha dicho esta autoridad, sí. Digo, el tema es ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer de ahora en más? Y me parece que vos allí tenés muchos testimonios para brindar.
Y bueno, por lo pronto no quedarnos en la pasividad de aceptar que esto pueda ser así. Es decir, ya se demostró en el año 2018 que contra toda esperanza la ley de legalización del aborto fue rechazada. Cuando salió de la Cámara de Diputados de la Nación, hubo una primera impresión que era que esto ya estaba dado, que esto iba a ser así, y cuando la gente salió y se movilizó y nos fuimos a las calles y cada uno hizo lo que debía en su propio ámbito, la ley no salió, y no salió. Uh-huh. Es decir, me parece a mí que es el momento de dar testimonio y de revisar los cristianos, y en especial los católicos, si estamos haciendo todos, cada uno individualmente, lo que debemos hacer por la defensa de un valor tan, pero tan esencial como es el valor de la vida humana. Eso creo que nos interpela, ¿no? Uh-huh. Si nos lleva, nos tiene que llevar a pensar si nuestros talentos y nuestras capacidades están puestas al servicio de la defensa de un valor tan esencial, que además forma parte de la idiosincrasia argentina, porque la Argentina, desde su fundación, reconoce la personalidad del niño por nacer. Es decir, cuando se dictó en 1869 el primer Código Civil, gobierno de Sarmiento, la Argentina reconoció la personalidad del niño por nacer, es decir, el derecho a vivir como persona. Y entonces, modificar eso, eliminar eso, sería cortar de raíz la forma de ser argentina, la idiosincrasia que se llama, nuestra identidad, esa sería la palabra, nuestra identidad como nación sería suprimida al eliminar un valor fundante, un pilar esencial de nuestra fundación como nación.
Bien. Bueno, Rodrigo, entonces imagino que la lucha que se viene va a seguir siendo, bueno, para vos en tu caso, en todos los que trabajan allí en Portal de Belén, donde ven concreto
realidad,
el valor de esta lucha, ¿no?
Milagro de la vida.
Claro, les tocó a ustedes, a vos y a otro grupo de personas que han estado también en los últimos años, muchos años ya, trabajando en el aspecto jurídico de la defensa de la vida, por ejemplo, con el tema del protocolo. Y siempre lo cito a este caso, digamos, porque habla de lo que ocurrió allí en la verdad. En todo este tiempo que, gracias al trabajo que hicieron, no estuvo vigente, al menos aquí en Córdoba, en los hospitales provinciales, este protocolo de aborto no punible, se salvaron un montón de vidas, ¿no? Imagino que ustedes, bueno, cuando a veces reciben las críticas que reciben por hacer lo que tienen que hacer, es el gran consuelo, ¿no?
Por supuesto. Es decir, la realidad demuestra que cuando se lucha es posible. Es posible. Y a nosotros, ¿qué nos está dado? A nosotros nos está dado luchar, no triunfar. Porque, a ver, hablando como católicos, nosotros ya sabemos quién triunfa, ¿cierto? En la historia, si un día termina la historia, cuando termine ya sabemos quién triunfa. Entonces lo nuestro es lucha, lo nuestro es poner los medios para ser un instrumento de una sociedad que se reconozca como seres humanos. Porque si nosotros, si una madre puede eliminar la vida de su hijo, ¿cuál es el límite que queda después para una sociedad? Claro. Podemos matar entre todos. Después correremos el límite de los viejos y diremos, bueno, ya no sirven tanto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a cortarles la vida porque nos resultan muy costosos. Entonces, una sociedad no puede funcionar de ese modo. Entonces, creo que hay que estar muy atentos porque tengo la impresión, pero esto ya es una elucubración mía, ¿no? De que se va a empezar por decir que van a despenalizar el aborto. Y lo van a presentar como el tema, no podemos penalizar a aquella persona que ha cometido un aborto. Entonces no podemos aplicar la ley penal. Yo estoy de acuerdo en determinados casos, cuando, por ejemplo, hay un vicio en la voluntad, ¿cierto? Cuando hay un vicio en la voluntad, cuando alguien ha sido presionado por eso, pero ya el Código Penal lo tiene resuelto el tema, no hace falta modificarlo.
Claro.
Está resuelto, e inimputable en ese caso la persona. Ahora, ¿qué vamos a dejar sin pena a los médicos que participan de eso? ¿Vamos a dejar sin pena a los enfermeros que participan de un acto de eso? ¿A los directores de los hospitales que permitan eso? ¿Los vamos a dejar sin pena? ¿Libre de toda pena por eliminar una vida humana? Entonces, creo que se nos va a presentar el tema como el primer escalón, y después, cuando se haya logrado eso, se va a avanzar sobre la legalización, que ya sería establecer el aborto como derecho. Es decir, como un derecho más que tiene cualquier persona que esté embarazada, a eliminar nada menos que la vida de su hijo. Hay que estar muy atento. Pero es la oportunidad para dar nuestro testimonio, ¿eh?
Rodrigo, me quedan estas dos cosas, es dar testimonio y lo nuestro es la lucha y no la victoria. La victoria ya sabemos de quién es. Te quería preguntar, porque hay mucha gente que se pregunta hoy, debido a los resultados electorales, ¿dónde quedó plasmado en las urnas las marchas, esta defensa de la vida, ¿no? ¿Por ahí tenés alguna reflexión sobre eso?
Mira, yo creo, el año pasado cuando se rechazó el proyecto de legalización del aborto, se rechazó porque había radicales, peronistas, independientes, miembros de partidos provinciales, etcétera, que estaban a favor de la vida. Es decir, que defensores de la vida humana tenemos en todos o en muchos partidos políticos argentinos. El voto, evidentemente, ha habido como un factor de miedo y ha habido un factor de preocupación económica y ha habido una grieta que ha llevado a que la gente de algún modo se polarizara en sus preferencias políticas. Lo que nosotros personalmente hayamos sacado de votos no es el reflejo de cuántas son las personas que en Córdoba o en la Argentina piensan que la vida humana es un valor a defender. Entonces, a ver, hay otros partidos que tienen personas que han elegido otro rumbo. Nosotros hemos elegido el camino de un partido que tiene en sus bases fundacionales la defensa de la vida humana y la concepción. Pero hay gente que ha elegido militar en otros partidos, que piensa como nosotros y que cree que esa es la vía. Y es tan legítima una vía como la otra. Lo que pasa es que nosotros creemos en una vía mucho más frontal y mucho más, defensora de este valor como valor central. Ese es el tema. Pero es muy valorable y he visto gente muy valiente pelear en el... Yo cuando fui en representación del portal, mira, me emociono cuando te digo. Cuando fui al Senado en representación del portal, vi gente increíble allá adentro. Una valentía, una cosa impresionante. Y eran de otros partidos, con lo cual yo no puedo menos considerarlos hermanos. Y ellos pararon eso. Es decir que, bueno, así son las cosas. Nosotros tenemos un partido que, bueno, su eje está fundado sobre esto. Y otros dirán, bueno, hay otras cosas. En fin, así lo veo yo.
Rodrigo, tu testimonio
y
también tus lágrimas emocionadas suman mucho y hablan más a veces que las propias palabras. Te agradecemos por el trabajo de siempre y también por este tiempo que nos has dado.
Un abrazo grande, saludos ahí al Titi Cubertino.
Feliz cumpleaños, amigo.
Un hermano. Gracias.
Norma Regi también te manda feliz cumpleaños, una oyente.
Gracias. Bueno, un abrazo, que tengas muy buen día.
Qué buenas palabras.
Qué buena, sí.
Doctor Cubertino, como médico, bueno, imagino que lo estarán escuchando también colegas suyos en todo el país, colegas que defienden la vida y que quieren seguir haciéndolo. ¿Cuál es el camino puntual allí, doctor, para esto como sugerencia?
Bueno, yo creo que de este diálogo que estamos sosteniendo hay algunas cuestiones que son muy importantes. Primero, acá apelamos a dos condiciones en función de lo que hemos ido aportando y lo que nos ha enriquecido Rodrigo. Primero, el tema de la conciencia personal, la conciencia comunitaria. Creo que este es un aspecto importante. Tenemos que profundizar en este camino de encuentro, de diálogo, y de entender que la conciencia no está solamente en la perspectiva de la respuesta legal, porque aún tenemos nosotros muchos atributos y herramientas desde lo legal para oponernos a esto, sino en esta mirada de la conciencia que va contra la naturaleza humana y contra el sentido ético de la naturaleza humana. Entonces, yo creo que acá tenemos que caminar decididamente al encuentro, es decir, abandonar esto del individualismo y generar estos espacios de encuentro y de comunión que nos llevan, si se quiere, a esto que llamamos la desobediencia civil, porque en realidad lo que recién decía Rodrigo y que se está propiciando desde la red, también Provida Córdoba, en la cual estamos con las redes profesionales también, trabajando durante estos días, porque anoche hubo una reunión, en este sentido, es decir, obremos a esto que es la conciencia ciudadana y demos respuesta a esto que puede ser la desobediencia civil, y salgamos a la calle a marchar, a expresarnos, a decir y a defender, y hacerlo con mucha valentía. Yo, primer punto, creo que no hay que tener miedo. Estamos en condiciones, tanto hoy legales como sociales, culturales, y desde nuestras experiencias de fe, de dar respuesta de una manera valiente. Entonces, acá hay algunos aspectos que son importantes, vienen por nuestras almas, ¿no? Y tenemos muchas batallas por delante. Entonces, yo creo que somos valientes porque nos depositamos en el amor de Dios y nos sostenemos en el desafío para servir a la vida.
Claro.
Y lo que no tenemos que hacer es renunciar. Yo creo que debemos seguir pidiendo que Dios nos infunda valor, valor para emprender todas las acciones necesarias sin ser temerarios, ¿eh? Uh-huh. Pero le pidamos que nos otorgue también el valor de esta iniciativa creativa y perseverante, el valor de adaptarnos y de crecer unidos, y a veces también estar solos, pero unirnos, y pedir siempre el valor de volver a empezar siempre, siempre, todos los días, que no bajemos los brazos, que sigamos con los que se quedan, con los que se quedan o con los que van llegando, que pidamos también valor para encontrar tiempo para contemplar, para rezar, porque esa es un arma importante, porque sabemos que las armas esenciales que tenemos son el amor, la esperanza, el corazón henchido por estos grandes ideales que tenemos en defensa de la vida y de la familia, de nuestra familia cristiana, pero desde la familia como un bien natural del hombre. Entonces, yo creo que somos valientes, tenemos que seguir siendo valientes, y pidamos mucho más valor para defender esto que para nosotros es sustancial.
Bien.
Qué palabras tan refrescantes, doctor, sí, Eduardo. Muchas gracias.
Gaby, tenemos varios mensajitos,
tenemos,
¿verdad?
Algunos mensajitos. Dice por aquí Karina: buenos días, el presidente electo no ha pensado que si se aprueba el aborto nos pasará como los países de Europa que se han quedado sin jóvenes, además de ir contra la vida, y esto está demostrado por todo lo científico. Oremos mucho por nuestro país y el mundo entero. Gracias por ser un noticiero de la verdad. Bendiciones. Nos deja Mónica. Beatriz también: buen y bendecido día, Radio María. Soy Beatriz de Gualeguaychú. Fui abusada desde los 8 años. Me casé y por problemas de salud perdí el cuarto embarazo, los cuales lo sufrimos, dice, y no me cabe la idea de un presidente que hable de libertad y derecho a una mujer y el derecho y libertad del feto, bebé o lo que está vivo dentro. Quien protege, dice, nos estamos convirtiendo en Sodoma y Gomorra. Hay que comenzar a educarnos y luchar por la vida. Hola, hermanos, con respecto a la maldad que quieren hacer los que quieren la ley del aborto, primero la familia debe cuidar y educar en la fortaleza y prudencia en su espíritu y cuerpo, y educar en el respeto al cuerpo, dicen, sus hijos e hijas, valorar la vida en todo sentido, ponernos de rodilla, dice, a orar a Dios, a nuestra madre, para que, bueno, que cambien la mente y el corazón las nuevas autoridades electas, ven Señor Jesús. Moni de Tres Arroyos: buen día, aprendí que muchas veces cuando algunos proponen la cultura de la muerte, en este caso especial como el aborto, por lo que tenemos que trabajar en serio es que no sea necesario, que sea necesario que las personas puedan ver en cada uno de nosotros a un amigo en vez de un enemigo, dice, en realidad alguien que está dispuesto a ayudar y está comprometido con la vida naciente, que no son enemigos, ¿no? Claro. Abrazando toda esa realidad con los pies descalzos, dice Moni de Tres Arroyos. Bueno, también aquí decía Norma, manda un rege desde Mendiolaza, manda un feliz cumpleaños a Rodrigo, le da gracias, ¿no? Que Dios lo bendiga por defender la vida. Dice, sigan luchando, hay mucha gente que no quiere el aborto, que tengan todos un bendecido día. Gracias a Radio María por ser un puente para la información cristiana. Bendecido día, dice Javier. Queridos hermanos, fuerza y valor a Rodrigo y a todos los que defendemos la vida. Rezar mucho, con mucha fe. Bueno, hay un montón de mensajitos, ¿no? Sí, la verdad que está interesante y muy rico los mensajes de nuestra audiencia. Muchas gracias.
Gracias, Gaby. Desde la Red de Profesionales por la Vida y la Familia, han convocado al doctor Pablo Muñoz Iturrieta para que dé una serie de conferencias, ¿verdad? ¿Tiene presente allí más o menos para invitar también a la gente?
Sí, sí. Nosotros lo hemos invitado de manera especial al doctor Pablo porque es un defensor, tiene una claridad conceptual que viene a iluminar, que es uno de los aspectos que nosotros recién planteábamos, es decir, queremos integrar, queremos formar las conciencias. Uh-huh. Este es un gran objetivo de traerlo al doctor Pablo y lo hemos invitado para que mañana sábado se encuentre con nosotros en la calle de Anfunes 1080 para que podamos dialogar sobre estos grandes aspectos del debate cultural actual, ¿no? Uh-huh. Especialmente con la temática de ideología de género y aspectos vinculados con la educación de nuestros hijos, aspectos vinculados con la vida y el aborto, ¿no?
Bien, sí, me parece central el tema porque Una de las maneras de sembrar y de generar esta indiferencia que tanto mal nos hace a quienes tenemos algún compromiso con la verdad y con la vida, me parece es la ideología de género, ¿no? Que a través de las escuelas, de los medios de comunicación, se distribuye casi sin contención de ningún tipo, ¿no? Me parece que hay que alertar sobre esto.
Sin duda. Mira, acá hay una tarea muy importante que tenemos para hacer también, que significa encontrarnos para construir estas comunidades, y convocamos a todos los profesionales, profesionales de la salud, profesionales de las ciencias sociales, docentes, educadores, convocamos a padres y madres de familia, porque este tema nos interpela, es un tema que viene impregnando y que justifica que a través de la presentación de un proyecto de educación sexual en los colegios se intente afectar algunas normativas constitucionales que lo que estarían haciendo es faltar al respeto por los ideales institucionales y también subestimar, menoscabar y en algunos casos hasta discriminar la responsabilidad de los padres respecto de la educación de los hijos. Claro. Entonces, estos son aspectos muy importantes que los vamos a tocar mañana cuando nos encontremos con el doctor Pablo, por eso la convocatoria es decididamente amplia para que comencemos a construir juntos estas conciencias, ¿no?, respecto del bien.
Que recordemos,
sí,
que,
por favor,
que
está planteado, entonces,
que en la ley de educación integral actual, sin ninguna modificación, esa potestad de los padres a educar a sus hijos y el ideario del colegio está respetado todavía, ¿no?
Exacto, sí, totalmente.
Es importante destacar esto porque hay muchas personas que no lo saben.
Esto es importantísimo. Está prevista la presentación de una modificación al proyecto, a esta ley. Esto está generando una fuerte convergencia en nuestro espacio social a través de la red Provida Córdoba, a través de la red de profesionales por la vida, e instituciones como las nuestras, asociaciones civiles, que estamos tratando de encontrarnos para comenzar a dar respuestas a esto de una manera eficaz, para no permitir que exista esta suerte de tonos de gris para un avasallamiento a esta responsabilidad que tenemos los padres para educar a nuestros hijos en el bien y en la verdad.
Perfecto, doctor. Entonces vamos a reiterar la invitación para esta tercera jornada de capacitación y talleres interdisciplinarios para mañana sábado 16 de noviembre de 8:30 a 14 horas en Dian Funes 1080, aquí en la ciudad de Córdoba. Va a disertar el doctor en filosofía Pablo Muñoz Iturrieta y el psicólogo Ezequiel Baigorria. ¿Los interesados, doctor, tienen algún sitio donde poder referirse? ¿Dónde poder?
Bueno, en realidad nosotros hemos difundido en la red, en distintos espacios, la forma de inscribirse. Tenemos muchos inscriptos. Así que aquellos que no lo han podido hacer aún, que vayan y se presenten mañana directamente en Dian Funes 1080, porque ya casi como que están los límites encontrados.
Bien, bien.
Pero no hay ningún problema en recibir a todas las vocaciones que quieran estar, participar y hacer sus aportes y escuchar, simplemente para encontrarse con la verdad.